Pues vamos a empezar la última hora de este programa especial que estamos haciendo en la sede de Janssen en Madrid, el Día Mundial de la Salud Mental. Y aquí tenemos ya los miembros de gabinete, que son Juan Manuel de Prada, buenas tardes. Uy, espera, no he dicho nada. Es que justo saludo al que está bebiendo un sorbito en este momento.
No, pero puedes.
¿Pero qué hacéis con medio, con un dedito de vino?
De Rioja.
Ah, porque era Rioja, porque era de tu tierra, Elisa.
Hemos visto un Rioja y hemos dicho, nos lo tenemos que tomar un dedito.
Yo estoy con agua y de secano por completo. Baudelaire,
pero así, nunca has confesado porque te salen los gabinetes tan animados.
Hay que emborracharse de vino, de verdad o de poesía, pero emborracharse.
Emborracharse. Javier Gallego, en cambio, está de seco, ¿eh? Aquí no tienes ni agua, ni vino, ni nada de nada.
Sois de secano total.
La verdad es que nos han tratado.
Es de Huesca, que va a tener.
Nos han tratado estupendamente en Janssen.
Hay mucha agua.
Nos han dado una merienda estupenda.
Sí.
¿Verdad? Una merienda estupenda, incluso con un poquito de vinito, está muy bien.
Qué bien.
Bueno, pues aquí estamos, a punto de empezar el gabinete. Hemos hablado mucho de salud mental, les he contado hace un momento a la doctora Navío y a otras invitadas que no hace mucho hicimos un gabinete sobre el suicidio y que, bueno, ya sabéis que para la OMS es un motivo de preocupación el de la prevención del suicidio y demás. No sé si habéis tenido la circunstancia de que algún miembro de la familia o alguien próximo, un amigo, un conocido, tenga una enfermedad mental grave, pero es una circunstancia que afecta enormemente a todo el núcleo familiar, ¿no?
Bueno, yo tengo a mi padre con Alzheimer y tengo que decir que sí que creo que lleva algunos productos de este laboratorio, unos parches de ribastinina, puede ser. Yo creo que el cambio que se produce en los enfermos cuando están medicados y cuando no, es tan espectacular la calidad de vida que ellos vuelven a tener y la que tiene la familia, que creo que es muy de agradecer que sigan investigando en ese terreno para poder paliar los efectos de estas enfermedades, sí.
¿Tenéis los demás algún enfermo o conocéis, habéis tenido? Vamos, es casi imposible no tenerlo. Todos tenemos un amigo o un hermano o una conocida o una madre o un padre con algún problema mental, ¿no?
Yo que soy hijo único, uno de mis hermanos, de mis mejores amigos, en un año ha dejado de estar estando.
Ya.
Que es algo que no lo puedes asimilar. Y volviendo a la investigación, todo lo que se avance es poco. Yo sigo deseando que se apoye mucho más a los investigadores, a las empresas, en un país donde se llenan la boca de hablar de investigación, de ciencia, pero luego desde los poderes públicos no se apoya ni se anima tanto.
Hay un campo que está ahí vacío, baldío, que es un tema jurídico, no tanto médico, que es el tema de, bueno, siempre hemos primado el libre albedrío y no poder imponer terapias o tratamientos a las personas en tanto en cuanto no voluntariamente no acceden a ello, pero hay muchas veces en las que las personas ya no están en condiciones de acceder, de decir si quieren acceder o no. Y ahí me parece que debemos avanzar en ese camino, en el camino de ayudar a las personas que todavía no están legalmente incapacitadas, pero que es evidente médicamente que no pueden ellos decidir sobre lo que es mejor para ellos, para que los tratamientos, porque cada vez haya más médicos que se atrevan a tratar lo que hay que tratar, a medicar lo que hay que medicar, a que las familias sepan que medicar les ayuda, en fin, ahí hay un campo ahí que no solamente es de investigación, sino que es también de encaje jurídico de este tipo de tratamientos.
Bueno, pues como hemos hablado mucho de salud mental, ahora vamos a hablar de salud física también, ¿verdad? Que ambas cosas, por cierto, van muy ligadas, todo se ha dicho de paso. ¿Por qué? Pues porque precisamente hoy la OCDE acaba de publicar un informe en el que advierte sobre las consecuencias de la obesidad. Es un problema sanitario y económico, porque han hecho cálculos y dicen que el PIB de los países desarrollados es un 3,3% inferior por culpa de la obesidad. En el caso concreto de España, han hecho sus cuentas, sus números, la OCDE, y dice que a cada ciudadano le cuesta 265 euros adicionales de impuestos cada año el que la estructura, la sanidad pública, atienda a la obesidad. Asun Salvador nos va a contar detalles de este informe de la OCDE. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes, Julia. Ya advirtió la OCDE durante años pasados de qué efectos nocivos tenía la obesidad para la salud y este año le han dado un poco la vuelta al enfoque y advierten de esa carga para el bolsillo. Aunque la tasa de obesidad en nuestro país está en la media de los países desarrollados, lo padece más de la mitad de la población, nuestro gasto sanitario para paliar las enfermedades derivadas del sobrepeso sobrepeso y de la obesidad están muy por encima del de otros países. Si en el resto de países de la OCDE la media de gasto representa el 8,4% del gasto sanitario, es el porcentaje que se dedica a paliar la obesidad o a tratar esas enfermedades derivadas, en nuestro país llega al 10% del gasto sanitario. Nos superan Canadá y Alemania, que le dedican un 11%, y Estados Unidos, que dedica el 14% de su presupuesto sanitario a combatir esta enfermedad que la OCDE ya considera una epidemia. Alerta el organismo de que las enfermedades asociadas van a reducir en 3 años la esperanza de vida de aquí a 2050 y de que en las próximas 3 décadas va a costar la vida a 92 millones de personas.
La obesidad también supone un problema social que empieza muchas veces cuando somos pequeños, cuando somos niños.
También lo dice este informe, los niños con sobrepeso suelen tener menor rendimiento escolar, mayor absentismo y 3 veces más posibilidades de padecer acoso escolar. Y entre los adultos, el 90% de las mujeres y el 50% de los hombres que tienen menos ingresos o en la escala de ingresos más bajos tienen más posibilidades de ser obesos que los que tienen mayores salarios.
Vayan quedándose con las cifras, con los datos, que son interesantísimos. El 90% de las mujeres y el 50% de los hombres con la escala de ingresos más bajos, más opciones tienen de ser obesos. Bien, ¿por qué apuestan los expertos?
Apuestan por medidas como grabar la comida basura. Es lo que proponen, por ejemplo, los autores de un estudio que se publicó a principios de año. Es un estudio que lideró el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, y Álvaro Hernáez es uno de los responsables de este trabajo.
En Chile se acaba de incorporar, muchos países europeos no tienen. Tenemos el claro ejemplo del tabaco y del alcohol en España. Y al final decimos, si sabemos que el consumo de un refresco azucarado, que el consumo de un producto ultraprocesado, muy rico en sales, de dulces, etcétera, está detrás de una epidemia de obesidad y de todas las enfermedades que tienen detrás, ¿por qué no damos el siguiente paso? Y es encarecer estos productos conjuntamente con algún tipo de apoyo también al consumidor para que los productos saludables, que sean de temporada, que sean frescos, pues intentar bajar un poco el precio.
Otras posibles soluciones serían introducir la práctica de la actividad física y de productos saludables en el entorno laboral, por ejemplo en los menús de empresa, y que las administraciones se impliquen transformando el entorno urbano con más espacios en la calle para hacer deporte y habilitando más recursos para la prevención, por ejemplo que el nutricionista lo cubra la Seguridad Social.
En algunas comunidades autónomas parece que ya están tomando nota, ¿no?, de que hay que cambiar algunas cosas.
El Gobierno vasco ha presentado esta misma semana su estrategia de prevención de la obesidad infantil y contempla precisamente esa doble medida que apuntaba el experto, la de bajar el precio de los alimentos saludables, incentivando su producción y distribución, y al tiempo penalizar la comida basura, porque como decía la consejera vasca de Salud, Nekane Murga,
no puede costar más una manzana que un donut.
Y es que aunque uno piense lo mismo que el personaje de Antonio de la Torre en Gordos,
qué pereza de terapia.
Mucha pereza, por mucha pereza que dé hacer terapia, al final prevenir sale más rentable que curar. Por cada dólar que se invierte, dice la OCDE, en prevención se recuperan 6. Sin embargo, en nuestro país el sistema sanitario se dedica sobre todo a paliar los síntomas de las enfermedades más que a tratar de evitarlas.
Gracias, Asun. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. En fin, que el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres tendrá obesidad o sobrepeso en 2030. Faltan 11 años. 80% de los hombres y 55% de las mujeres. Yo les he contado, Juan Manuel, cuando hemos empezado el programa, que te hemos llamado para preguntarte si te importaba que abordásemos el tema del sobrepeso o de la obesidad. Sí, lo he contado. Porque sí, te hemos llamado. Porque
me ha parecido un poco delirante, pero bueno.
No, ¿pero por qué?
No, porque lo hacíais por temor a ofenderme.
A ver.
Si yo ya sé, si soy un gordo feliz.
Bueno, vamos a ver. Yo, cuando ha salido el informe, he dicho, bueno, hablemos de la obesidad. Una buena parte del programa hablamos de salud mental y luego hablamos de salud física, ¿no? Y digo,
o sea, de la gordura, que es la salud física.
Bueno,
es la salud física.
Viene Lisa Beni, viene Javier Gallego y viene Juan Manuel de Prada. Hombre, de entrada dices, a ver, a ti te sobran unos cuantos kilos.
No. Vale. Yo cada uno de mis gramos los aprovecho al 100%. No me sobra absolutamente nada. Absolutamente nada. No, vale, te puedes imaginar cómo lo aprovecho todo.
Pero a ti no te riñe tu médico.
¿Eh?
Tú no tienes...
Mira, te voy a decir, mira, todo esto que habéis dicho. Decía Chesterton que cuando alguien te suelta un dato es porque se dispone a decirte una mentira. Todo esto son mentiras. Mira, yo te puedo decir una cosa.
Lo del 3% del PIB...
Exonero a la Seguridad Social, por favor, Si hay algún funcionario de la Seguridad Social que me esté escuchando, revele mis datos. Se lo permito. Desde que vivo en Madrid, en el año 97, jamás he ido al médico.
Porque eres muy
pero
joven.
Pero eres muy joven, Juan Manuel.
¿Cómo que soy muy joven?
Eres muy joven.
Me estoy aproximando a los 50.
Fíjate tú.
48 años. No. La gordura, eso es falso.
¿Tú no te has hecho un análisis nunca?
Puedo hacerme análisis, pero no me los hago porque quiero vigilarme. Pero no porque no le he hecho ningún gasto a la Seguridad Social. Jamás he ido al médico desde que vivo en Madrid, en los últimos 21 o 22 años. Naturalmente hay gorduras y gorduras, claro está, ¿no? Y habría que atender a las razones de esa gordura. Pero vamos a ver, es un disparate que se diga que en España el 55% de la población tiene problemas de obesidad, pero ¿qué locura es esta? Estos son métodos de control social. Estos son métodos de control social para atemorizar a la población, para tenerla complejada, para establecer unos estándares de vida, y sobre todo, claro, para demonizar al gordo, como en su día se demonizó al fumador, para hacerle creer a las masas cretinizadas que por culpa de ese gordo que tienes al lado, pues la Seguridad Social está en quiebra, por culpa de ese gordo tienes que pagar más impuestos. Es decir, los típicos métodos...
Es tremendo.
Los típicos métodos nazis y estalinistas de toda la vida de Dios.
Me encanta este tema, porque es un tema que reproduciría muchas sobremesas que hemos tenido Juan Manuel y yo, comiéndonos, eso sí, una buena pasta italiana. ¿Eh? ¿Sí o no?
Cierto.
A ver... A mí me parece, sin entrar en totalmente en tu terreno, que sabes que no entro, me parece muy chocante que para convencernos de algo que tiene unos principios médicos, etcétera, hayan acabado de dar la vuelta liberal de vendérnoslo como una cosa economicista. Es decir, dense ustedes cuenta que nos han contado durante todo este tiempo el tema de los nutrientes, del peso corporal sano, etcétera, pero parece ser que como esto no convence, la OCDE acaba de hacer un estudio en el que nos dicen que pagamos impuestos por los demás. Ahí lleva razón tú, porque es una especie de criminalización del gordo. O sea, vigile usted al gordo porque le va a costar 265 euros al año. Entonces, a ver, me parece triste que vayamos al tema puramente económico para hablar de una cosa que tiene que ver con la salud, con el bienestar personal. A ti no te importa, pero hay mucha gente, Juan Manuel, que esto lo vive desde el trauma, desde la preocupación incluso psíquica, o que incluso a veces arranca de una preocupación psíquica, porque hay veces hay gente que llega a la obesidad porque intenta paliar, digamos, problemas que se deberían de solucionar a lo mejor en un diván, pues mediante la comida, ¿no? Que da cierto consuelo por ansiedad, por depresión, por mil cosas, ¿no?
Alguna conexión debe, seguro que existe, entre algunas afecciones mentales y la obesidad, seguro.
Demostrado.
En algunos casos hay personas que encuentran en la comida una forma de acabar con eso, con su ansiedad.
Sí, porque les produce dopamina, porque es una cosa que les hace sentir bien, etcétera. Entonces,
las grasas, además, a los homínidos, que bajamos de los árboles, las grasas son un elemento de adicción y maravilloso. No hay nadie que a quien no le guste las grasas, los azúcares, ¿no? Es un elemento adictivo.
Claro, por eso hay diferentes tipos y yo creo que hay que tratarlos desde diferente forma. Es decir, primero está la obesidad, que tiene que ver con la renta, que también nos la mencionaban ahí. Y me hace gracia que hablen de ponerle un impuesto a los refrescos o a las bebidas muy azucaradas o las que tienen aceite de palma, etcétera. Y realmente es que hay mucha gente que necesita llenar la panza. Yo no sé si hay otros que no lo entienden, pero es que cuando te ruge la panza porque tienes hambre y al niño te dice, mamá, tengo hambre, tú has de darle algo, ¿no? Entonces, resulta que...
Y económicamente no puedes darle un filete.
Lo más barato que hay ahora para darle es comida que no es saludable.
Sí.
Por lo tanto, me parece mejor solución desde el punto de vista económico, que ya digo que no creo que sea la solución, pues subvencionar que la comida saludable, que la proteína saludable, que las verduras no tengan el precio que tienen ahora y que sea más barato comprar un donut. Es que aquí en el centro de Madrid los tomates están a 6 euros el kilo, 5,50 euros. Es decir, es que evidentemente son el melón a 8 euros el kilo en mercados del centro de Madrid. Entonces, eso es un problema, porque en el centro de Madrid, aunque parezca que digan, no, pues es que son barrios, no, pues que vive en todos los barrios hay de todo, ¿no? Entonces hay gente que no llega a eso. Y entonces, claro, efectivamente, insisto, cuando tú tienes un niño que tienes que darle de comer, pues si te sale más barato comprar un bollicao que le llene la tripa y que tal, pues lo compras. Entonces este es un problema social. Entonces que le den la vuelta diciéndonos, ojo, vigila al obeso y al niño obeso porque te va a costar dinero, me parece un poquito cruel.
Pero, luego volveremos sobre ese tema. Pero, por ejemplo, también muchas veces, ayer lo abordamos con la consejera delegada de Merck, y de PricewaterhouseCoopers también, que han montado una plataforma para conseguir que las mujeres rompan el techo de cristal, ¿no? Al final, si no se todo lo que no se cuantifica económicamente no llega, no penetra en determinados grupos sociales, en un momento de capitalismo desenfrenado como el nuestro.
En los grupos sociales de arriba.
Claro. No se visualiza.
Es que, en momentos de capitalismo desenfrenado como ahora, viene muy bien que a todo le pongan la explicación económica, porque es la única forma en que algunos entienden un cambio de actitud.
Julia, pero los ricos no están gordos, ¿eh?
¿Eh?
Los ricos no están gordos.
Los hay.
A ver, Javier Gallo.
Los ricos tienen nutricionista, tienen anti-aging,
van
al gimnasio, tienen entrenador personal, hacen no sé qué. Los ricos no están obesos, ¿eh?
Los gordos somos los pobres, pero que hable primero Gallego.
Porque como es habitual, voy a discrepar. Y vaya por delante, porque habéis dicho, ¿se criminaliza al gordo? No se estigmatiza al gordito, como tú has dicho, cosa que yo...
¿Por qué utilizas el diminutivo? Ya eso es una forma de...
Como gordito relleno.
El gordo.
Cariñoso. Sí que no te he mirado a los ojos a ti cuando he dicho eso, pero bueno, es...
El gordito, por internet, al final, el gordito.
Pues, el gordinflón.
Le puedes llamar el cojo manteca, bueno, que siempre es más agresivo.
Pero vamos a ver. Huyo de que se estigmatice, porque precisamente hay problemas en los colegios por eso, ¿eh? De bullying. Al gordito, al gordinflón.
Bueno, al que lleva gafas, al que, claro, tantas cosas.
Se utiliza esto porque ahora hay un arquetipo, evidentemente. Antes la salud, y ahí están los cuadros de hace siglos, la salud era estar gordo. Ahora sí, arquetipo es...
La mujer de Rubens.
Exacto.
Hoy no pasaría.
Eso era sinónimo de salud.
Hace tantos años que no...
No, pero es que ahora se ha vendido también el arquetipo de la delgadez, de estar cachas del gimnasio. Pero bueno, dicho esto, yo discrepo porque aquí estamos banalizando algo que es un serio problema, y sobre todo en los niños. La obesidad, ya no el sobrepeso, la obesidad, muy ligada a la diabetes, por ejemplo, en los niños, es un serio problema. Y vete a los colegios a hablar con los que se encargan de este asunto. Entonces, no lo banalicemos.
¿Y los del
catering? Porque bienvenido sea un estudio que visualiza a través de la cuantificación un problema que hay evidente, con un gasto sanitario que va en aumento. Y yo vuelvo a hablar ya no de los mayores, de los niños. Tenemos una cultura ya no de la comida basura, de la comida rápida, de la comida que se está vendiendo, se está creando también una adicción visual, incluso a través de la publicidad, en la que caen muchos niños, precisamente también los menos pudientes, porque no pueden acceder y esos productos son mucho más baratos. Pero ahí hay un serio problema social que se cuantifica también en sanitario. Hay mucho gasto en sanidad, se está gastando mucho también en prevención, cuando lo más fácil sería decir, oiga, si estos productos, si estas grasas vegetales producen este efecto tan dañino en la salud, ¿por qué no atajamos el problema de origen? ¿Por qué se permite que estén en el mercado y se abunda en crear adicción a través de la publicidad, vendiendo arquetipos, sobre todo a los chavales, para que consuman ese tipo de alimentación que tiene efectos muy negativos? Ojo que es un problema muy serio. O sea, nos podemos reír, y yo estoy contigo, no estigmaticemos nunca al gordinflón.
Pero ojo,
hay un problema muy serio detrás, ya no del sobrepeso, sino de la morbilidad.
Bueno,
ahí nos han corregido. Hay un problema muy serio. La obesidad es un problema muy serio. Y sobre todo en etapas infantiles, que va, eso ya es muy difícil volver atrás.
No, sobre todo porque un niño obeso es muy probable que sea un adulto obeso.
Y que tiene problemas ya de diabetes, teniendo a lo mejor 10 añitos. Entonces,
a ver, Juan Manuel, habla, que luego vamos a hablar del pecado.
Yo creo que hablar de gordura en términos generales también es una banalización. Es decir, hay gordos y gordos. Es evidente que hay gordos que están enfermos, hay gordos que están sanos, hay gordos que están gordos porque comen comida basura, y hay gordos que están gordos, como es mi caso, de comer comida sana.
Porque vives como un cura.
No, pero yo como manzanas. O sea,
Solo manzanas no comes.
Y otras cosas. Pero luego hay metabolismos. Es decir, con la misma ingesta de calorías hay metabolismos
Exacto.
que engordan y otros que no. Quiero decir, Que es que no se puede... Y lo que hacen la Organización Mundial de la Salud o la OCDE y todas estas y todos estos organismos, sí, es demonizar al gordo.
Que no.
Sí.
Que he hecho esa diferenciación desde un minuto, desde el minuto uno, Juan Manuel.
Estoy gordo. Sin embargo... mis análisis de sangre revelan que estoy perfectamente sano.
Bueno, tampoco te haces mucho por lo que has
dicho. Sí, me hago todos los años. Me hago todos los años.
Que es bueno ir al médico, por cierto. Tampoco vendamos la imagen de no, yo no lo llevo.
Pero yo honestamente creo que detrás de todo esto, claro que sí, hay una intención de demonizar al gordo.
Que no.
Sí, la hay.
Que no diferenciemos
decir que el 55, gordura que el
de obesidad.
Pero vamos a ver.
Pero aquí ellos dicen que el 55% de la población padece problemas de obesidad o de sobrepeso. Claro, si esto es cierto, yo estoy seguro, no tú, porque pareces el espíritu de la golosina, pero estoy seguro que Elisa, Beni o Julia entran de eso, dentro de ese 55% de personas que...
Oye, perdona, mi masa media corporal está por debajo
si a mí de la que... A mí una de las cosas que me llama la atención es que cada vez hay menos gordos.
Juan Manuel, luego ahora yo quiero hablar contigo luego del yo quiero hablar contigo luego del pecado.
Nos pero... acaba de llamar gordas, ¿te das cuenta?
Es que es un criterio, el 90% de los hombres y el 60% de las mujeres van a padecer obesidad, pero ¿qué llamamos obesidad?
Obesidad en términos científicos es estar por encima de lo que del índice el índice medio de materia grasa que está considerado como saludable cuando estás por encima. Puedo decirte que yo
sobrepeso.
Que yo estoy perfectamente, eso es sobrepeso. Y estoy perfectamente dentro del límite que ni siquiera sobrepeso,
porque
¿vale?
Estás
que lo sepas, maciza. Que lo sepas, bonito. Bien,
le has
dicho,
provocado la
supermaciza, una dureza de granito.
Ah, vamos a hablar de esto, que es muy interesante. Sí, porque esto te lo comento siempre. Mira, es el tema de cuando yo tenía 7 años jugaba baloncesto, después pasé a hacer gimnasia rítmica, hice ballet, luego esquiaba, he ido al gimnasio desde los 19 años, sigo yendo, voy todos los días, te lo digo todo el tiempo, se siente uno maravilloso, segregas dopamina, el cuerpo responde, notas cómo responde y tal. Y voy al tema del deporte, porque creo que en toda esta ecuación hay un tema que es el del sedentarismo y el de no hacer deporte. Y es un tema en el que, porque no hay que incidir todo en el tema de la alimentación. Si tú puedes ingerir determinado número de calorías y puedes quemarlas o no quemarlas. Y en eso entra también un estilo de vida más sano. Y eso es un tema que también tiene problemas que tienen también que ver con, no solamente con lo económico, y también con otras percepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, estaría bien que además la gente tuviera tiempo para hacer deporte, es decir, que además de conciliar para los hijos y tal, pues la gente tuviera tiempo. Te voy a poner un ejemplo más, las mujeres. Resulta, el otro día leía en, creo que era en Twitter, en Facebook, una chica que decía, no, si mi marido ayuda y tal, pero claro, él siempre puede salir a correr a las 8. Dice, qué curioso, es la hora en que hay que bañar a los niños. Entonces, yo baño a los niños y mi marido corre todos los días. Se ha comprado las zapatillas, no sé qué, lleva la pulsera tal, se mide no sé cuántos, pero yo tengo que bañar a los niños a esa hora, ¿no?
Claro, claro.
Que es también una diferencia entre quién puede hacer ese esfuerzo y quién no. Por lo tanto, los hábitos de vida sanos incluyen muchas cosas. Y luego está, oye, el querer hacer lo que uno le sale del tiesto, que es lo que tú haces, porque tú podrías comer lo que quisieras, podrías tener un entrenador personal y no lo tienes porque te sale del tiesto.
No, bueno, yo no tendría entrenador personal ni harto de vino. O sea, eso me parece algo abyecto. Hay que ser abyecto para tener entrenador personal. No, vamos a ver, no. Aparte, no, vamos a ver, este elogio del deporte me parece excesivo. El deporte es contra natura.
Pero
la mayor parte de los deportistas mueren jóvenes. Esta es la dura realidad, señoras y señores.
De los de élite.
Los deportistas mueren
de
jóvenes.
Élite.
La civilización es la conquista del sedentarismo. Esa es la historia de la civilización.
La cheslongue.
El hombre amanece en la tierra perseguido por un mamut o por un puma. Y a medida que conseguimos que el mamut y el puma se queden fuera de la polis, el hombre tiende hacia el sedentarismo. Esa es la historia de la civilización.
Tiende al vino
sospecho
y a la cheslongue.
Que lo que estamos haciendo a lo mejor es una vuelta a la vida selvática. Lo que pasa es que como no tenemos selvas en este mundo arrasado por el asfalto y por el hormigón,
por donde podemos.
Pues vamos al
pero gimnasio. La población es sedentaria en España. Lo hemos contado en la mesa de redacción. El 73% de los españoles no hace ningún ejercicio
físico.
Pero mira,
físico. Yo, Julia, por ejemplo, yo que no hago deporte, españoles. Vamos, ni loco. O sea, ni en mis peores pesadillas.
Porque no puedes.
Pero
no,
tú andas.
Porque no
pero yo
puedes.
Camino.
Pero tú
yo
caminas.
Siempre que puedo,
yo sé
camino.
Que caminas.
Yo siempre que puedo, camino. Pero deporte nunca hago. Y es más, fíjate, yo lo que más lamento, he de confesaros aquí, ahora que no nos escucha nadie, Lo que más lamento es que la gordura no sea contagiosa, porque yo me apostaría a la salida de los gimnasios y me lanzaría sobre esos flacos horrendos musculados salen de los gimnasios, los abrazaría y les contagiaría mi gordura.
No volveremos a cenar contigo.
Esto es lo que más lamento, que la gordura no sea contagiosa.
Pero vamos a ver, bueno, volviendo un poco, oye, la verdad es que está resultando...
No, está bien, bien.
Es un camino
que ha estado Juan Manuel.
Un poco de humor de vez en cuando.
Hombre,
viene bien.
Está muy bien, está muy bien, sobre todo porque veo que mi llamada era absurda. Llamar para preguntar si le iba a molestar que hablásemos de la gordura.
No, vamos a ver, mira, el problema de la gordura fundamental.
Pero vamos a ver, Juan.
El problema de la gordura...
¿Chesterton era gordo?
Chesterton era gordo, pero claro, todos los grandes genios han sido gordos. Orson Welles era gordo.
Pero vuelvo a decir que estáis mezclando la gordura con la obesidad. Con la obesidad que puede ser mórbida y que hay un serio problema. Yo estoy haciendo hoy el papel de Pepito Grillo, lo sé.
No, no, iba a introducir ahora otros elementos. La mayoría de gente a la que le sobran los kilos que te sobran a ti, Juan Manuel, la mayoría de esa
está
gente...
Está complejada.
No, no, aparte de eso, que entraría. No, sufren y además tienen colesterol o tienen diabetes o si llegan a cierta edad,
claro,
las articulaciones tienen problemas.
Pero entonces, el problema es ese.
Es una realidad obvia que no podemos...
El problema es
pero no por la apariencia, no por el hecho de ser gordo, sino por cómo se ha hecho uno gordo, que es a lo que vamos. O sea, no es el problema tu apariencia física, porque a lo mejor tú estás muy sano, Juan Manuel, pero hay mucha gente que no. ¿Por qué? Porque se ha hecho gorda a través de una alimentación que es totalmente insana, que es la que se promueve en esta sociedad,
es que incluso,
tan consumista.
Pero no, y no ahí, se promueva.
Y ahí, y habláis de deporte.
A la fuerza ahorcan, no, ha dicho Elisa, mucha gente tiene que comer comida de baja calidad. Exacto. Porque desgraciadamente no puede comerla de alta calidad.
Y mucha gente que puede comprar...
Las ostras no engordan nada, que lo sepas, ¿eh? Nada.
Bueno, vale. pero las hamburguesas, y no vamos a poner marcas, las compran unos y otros. Y las hamburguesas, y vuelvo, por ejemplo,
no es lo mismo una de Angus, Juan, o de Waigu que una de que una de McDonald's.
Y el azúcar
nada es lo mismo.
Y el azúcar industrial que se toman todos los chavales en vena prácticamente desde que son bebés. Eso es algo que vamos, yo estoy haciendo el papel de malo, pero realmente hay un problema muy serio.
Naturalmente sí.
Que tú eres que no estamos hablando de gordura, estamos hablando de obesidad, de obesidad que es patológica.
Pero esto hay que sumar otro problema social.
Y es un problema que proviene de una alimentación que se ha promovido socialmente y económicamente, hay muchos intereses también, de una falta de legislación para intentar que esa alimentación no tenga los efectos que tiene. Y luego, ¿por qué vamos al deporte? ¿Por qué habláis de deporte? Si el problema sería alimentarse correctamente
porque
bien, aunque seas gordo, aunque te alimentes de una
delgado,
forma que seas gordo.
Estar delgado en contra de lo que parece es caro.
Para mí lo más problemático de ser gordo es el rechazo social que esto genera. Porque la gente ha sido educada en unos cánones de belleza gilipollescos que generan rechazo al gordo. Y esto a mí no se me escapa, es decir, yo he tenido la inmensa fortuna, tal vez por haber sido una persona que triunfó y que, bueno, pues que la gente percibe en mí un brillo o un atractivo, pues no he tenido ese problema.
Claro.
Yo no he tenido ese problema.
Pero es porque eres un gorrito lustroso, por eso brilla.
Soy un privilegiado, yo lo reconozco, porque el 90% de los gordos efectivamente generan rechazo, no encuentran una persona que los mire con amor, no encuentran nadie que les preste atención. Esto es así. Pero de esto es una enfermedad social. El enfermo no es el gordo. Los enfermos son aquellas personas que cuando una persona está gorda la rechaza.
Vale, ahora va. Ahora Javier Gallego habla.
Sí, no, y es que en la búsqueda de empleo está estigmatizado también.
Hombre,
la gordura.
Gordofobia.
No, eso está demostrado. En recursos humanos, el ser gordo intuye y provoca rechazo.
Mensajes de WhatsApp de los oyentes.
Yo ayer por la noche, con un pollo entero y en una gran superficie y la típica verdura que también venden para preparado de cocido, 4,50 al pollo que me lo arreglaron. Y 1,50€ la verdura adicional, col, zanahorias, etcétera, es decir, 6€. Pues saqué sopa para 3 o 4 noches, para los niños y para nosotros, y puré de verduras con el pollo y con lo que sobró para otras 3 o 4 noches. Por 6€ vamos a cenar 4 personas, 6 noches, a 25 céntimos. No me parece excusa lo de la renta, y es bastante saludable.
Yo vivo en Irlanda y aquí ya hay un impuesto sobre el azúcar. De hecho, el otro día en un restaurante la Coca-Cola normal era más cara que la cero. Y luego además, por ejemplo, el gobierno tiene un plan que cada 2 años paga casi el 50% de las bicicletas para, pues eso, para potenciar que la gente vaya en bicicleta a trabajar. Y en mi caso, mi empresa me da hasta 400 euros al año para el gimnasio. Pues casi, pues, motiva, la verdad.
En el centro de Madrid, de acuerdo, que habrá tomates a 6 euros y a 8 euros, pero también los hay a 0,99. Vamos a ver, seamos un poco realistas, pero es mucho más cómodo comprar la bolsa de bollitos, darle al niño el bollito, que no levantarte, preparar el tomate, trocear el tomate.
Pocas veces he estado más de acuerdo con Juan Manuel de Prada. Esto es caña al gordo, que es de goma. A mí lo que me falta es un apunte al final del informe que nos diga también cuánto nos cuestan estos informes a todos.
Eso, eso, eso. Muy bueno el oyente. Muy bueno, muy bueno. No, pero además, luego, claro, como hay que demonizar al gordo y sobre todo hay que patologizar al gordo, no se habla de las ventajas de la gordura.
El
gordo,
¿hay alguna?
Es bonancible.
No es verdad.
Es amable. Es no calmoso. Es mucho no más todo. Cariñoso.
No es verdad.
Chicas, chicos, buscad un gordo o gorda que os va a amar mucho más tiernamente, con mayor dedicación, con mayor esmero. Los gordos somos las personas más amorosas del mundo.
Lo voy a repetir,
porque no tenemos el problema este que tienen los flacos, de que cuando se meten en la cama tienen que comportarse como gimnastas. Nosotros somos tranquilos, todos lo hacemos demoradamente, dando tiempo al tiempo, dedicación, cariño verdadero. El gordo...
La apología de la gordura.
Y además el gordo en invierno abriga. Tú te metes en la cama con un gordo en invierno y no necesitas edredón.
Es el momento de hacer una pausa.
Estás excelso.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Desde que he introducido el Fensui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El 12 de octubre, Onda Agraria se une a la celebración de la Vendimia con un programa especial desde la Torre del Vino de Socuéllamos, en Ciudad Real. Patrocina Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, DECOP Baco, Vinícola de Castilla y Rutas del Vino de La Mancha. El sábado 12 desde las 6 de la mañana, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Madrid.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Muebles Los Pinos, pura madera, mesas robustas, fijas o extensibles para 6, 8, 10, 12 o más personas. Muebles Los Pinos, pura madera, especialistas en mesas y sillas robustas.
Pues yo no me lo pierdo. ¿Dónde tengo que ir?
¿Dónde vas, eh? En Europolis Las Rozas. Muebles Los Pinos, pura madera.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar. Cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. Llámanos. Nuestros asesores técnicos te ayudarán. Tu cambio automático en las mejores manos.
Dicen que cuando una puerta se cierra siempre se abre otra, sobre todo si estás en Bricolaje Moraleja. Visita la mayor exposición de puertas que puedas imaginar. Bricolaje Moraleja. Puertas de interior, correderas, blindadas y acorazadas, armarios, cerámica. Oferta. Puerta acorazada completa, 350 euros. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda.
En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Alquiler 0.0. Los tiempos cambian y las oportunidades mejoran. Alquiler de mobiliario, la mejor solución para equipar tu oficina o espacio de trabajo. Cero inversión, cero comisión, cero riesgo. Para ti que comienzas de cero. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Por completo, y tengo que decir que los oyentes, muchos, han dicho que hacía tiempo que no vivían un gabinete tan divertido como este con Juan Manuel de Prada, Javier Gallego y Elisa Beni, sobre todo por Juan Manuel de Prada.
No, vamos, ¿qué habría sido, claro, ¿qué habría sido sin...?
Y eso que él nunca come tortilla deconstruida. Y hay un tema que nos ha quedado por hablar,
déjame
Juan Manuel.
Ahora, déjame que escuchemos antes a unas cuantas personas que han dejado mensaje en nuestro WhatsApp.
Para nada creo que se esté demonizando la gordura, y os hablo desde el punto de vista de la experiencia. Yo con 16 años pesaba 111 kilos, ahora mismo peso 74, conocí el deporte, descubrí la vida sana a los 18 años y mi vida cambió para bien en prácticamente todos los aspectos. Y aunque sea meramente esa parte, la estética, pero sí que influye también mucho en el aspecto psicológico.
Yo llevo escasos 5 años trabajando como médico y soy consciente de las complicaciones derivadas de la obesidad. Evidentemente una persona menor de 50 años, incluso os diría menor de 60, la consideramos joven. Y ser obeso, obesa, implica que una simple intervención de hernia inguinal se pueda complicar mucho más que si estás en tu peso. Y de ahí, pues bueno, puedo contar mil y una cosas. Las complicaciones respiratorias de un paciente obeso o posoperado no son las mismas que la de un paciente normopeso. Esto es un inicio de una larga lista que no os voy a aburrir.
Pero una larga lista que todos más o menos tenemos en la cabeza. Y ante eso, ¿qué dice Juan Manuel de Prada? Claro, porque ahí te quiero ver, ¿eh?
No, hombre, pero vamos a ver. Es que dice, claro, un señor gordo, pues es más difícil operarlo, claro, porque hay que penetrar en la capa de grasa, etcétera, etcétera. Oiga, pero perdón usted es médico. Usted tiene que operar a flacos y a gordos. Y tiene que saber operar a flacos y a gordos.
No se refiere a eso.
No, sí, se refiere a eso. Se refiere a que es más difícil operar a un gordo de una hernia porque, claro, tienes que penetrar en la capa de grasa. Oiga, pues penetre.
Vuelvo a diferenciar.
Palabra. Vamos a ver, que para eso le pagan, oiga. Es que esto también es un poco... Y respecto a que un gordo tiene más dificultades respiratorias, pues sí, a lo mejor un gordo tiene más dificultades respiratorias, pero es que a lo mejor algún flaco pues tiene problemas de astenia que no tiene el gordo. Y a lo mejor el flaco tiene menos defensas que sí tiene el gordo. No sé, o sea, te quiero decir...
No, a ver, yo vuelvo a decir que no demos la imagen...
Javier y luego Elisa.
No demos la imagen de que no hay consecuencias. Y te lo ha dicho un médico o una médico que, hombre, ha puesto un ejemplo de una operación, pero es que hay mucha relación de enfermedades muy graves con la obesidad, no gordura, Juan Manuel. Que no estigmaticemos al gordo, nunca, ni al pequeño ni al mayor, pero sí que transmitamos también el mensaje de que cuidemos la alimentación, de que hay niños que se hacen obesos para toda la vida con muy pocos años. Y eso también hay que subrayarlo.
No estoy de acuerdo contigo. Lo que hay que hacer es cerrar todos los establecimientos de comida basura. Lo que hay es poner unas normas sanitarias que prohíban determinados vender determinados alimentos.
Hay un impuesto al azúcar,
vender determinados
al azúcar industrial
alimentos.
En Irlanda, nos lo ha dicho.
Y luego, naturalmente, hay que fomentar una nueva economía que permita que, siendo mejor remunerados los agricultores o los ganadores, porque son remunerados de forma miserable, como muchas veces que viajo con este programa, se me acercan agricultores y ganaderos a contarme lo que les pagan por un kilo de naranjas o por un cordero en origen, que luego nosotros pagamos a precio de oro en los supermercados,
sí, sí.
Porque los distribuidores son los que se llevan la pasta. Claro, habría que cambiar muchas cosas, y eso estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, claro que hay una demonización del gordo, y repito, y la prueba, pero si este señor que decía que pesaba 110 kilos y que ahora pesa 74, dice que se siente mucho mejor, porque claro, la estética también cuenta. Sí, claro, la estética que te han impuesto, querido amigo. La estética que te han impuesto, porque si hubieras nacido hace 200 años, ahora serías mirado con cierta repugnancia.
Hay problemas
porque
físicos
estarías, porque
que al adelgazar se resuelven, no solamente es una
cuestión
de... Juan
Manuel,
hay un tema que nos ha quedado en el tintero. Hay un tema que nos ha quedado en el tintero.
Son cánones absurdos, cánones culturales absurdos.
Es un tema casi teológico, pero estaría bien. Si no lo podemos hablar aquí, pues luego cenamos y lo hablamos. Es el tema del pecado. Es decir, ahora que ya el sexto y el octavo no son pecado, es decir que...
¿Cómo que no? ¿Quién dice eso? El Papa, seguro.
Quiero decir que es una sociedad en la que ya determinadas cosas que eran pecado ya no existen. Es como si nos hubiéramos convertido el pasarnos de un determinado modelo estético en una especie de pecado social. Incluso hay quien se castiga por haber cometido el pecado, es decir, quien cuando entra, por ejemplo, a hacer deporte o a comer saludable, no lo hace porque crea de verdad a lo mejor que va a estar más saludable, sino porque se está autoaplicando, autoinfligiendo ese castigo teológico por haber pecado y haberse salido. Este es un tema, no te creas que es baladero,
pero
es un tema real.
¿Me querías hacer una pregunta o no?
No, claro, que si tú lo ves así, es decir, es el tema de él.
Mira,
yo
profeso una religión.
Cuyo fundador,
llamado Jesucristo, comenzó su vida pública con una comilona, las bodas de Caná,
y
la terminó con otra comilona, que es la última cena.
Pero no estaba obeso.
Entonces, eso no, ¿qué coño? Eso no lo sabemos. Ya basta ese Jesucristo relamidito y figurín.
Y
no sabemos cómo era Jesucristo, no lo sabemos. A lo mejor era un señor gordo como yo. No, dejémonos de rollos. Era una mera efigie humana.
Está bien que no sepamos eso y sepamos todo lo demás. Que está bien que no sepamos eso.
No lo
saben. Todo lo demás.
No, pero es verdad. No, vamos a ver. El problema de la... Sí, hombre, está el pecado de la gula. Es uno de los pecados capitales. Pero ¿qué es la gula? La gula es comer... Es con avaricia.
Eso es lo guay, ¿no? Comer con avaricia. A ver.
No, vamos a ver. Hay que celebrar las cosas y entonces a veces se puede comer más de la cuenta. Pero no, yo no creo... La religión católica nunca ha sido...
¿Tú no crees que hay gente...
Especialmente...
Pero no te lo tomes en serio porque estaba haciendo una especie de paráfrasis.
Lo sé.
Es decir, ¿tú no crees que hay gente que se castiga, que se flagela por haber cometido el pecado de gula? Es decir, que después se castiga corriendo 20 kilómetros.
Sí, claro.
Es decir, socialmente no existe una especie de castigo a un pecado.
Generalmente es un castigo
autogenerado
que nace más bien de la increencia. Yo creo que normalmente el obseso con las dietas y demás ha sustituido la cuaresma por la dieta.
Que no son dietas, que es comer con cabeza.
La celebración por el gimnasio. Es una vida triste, calvinista, patética, anticatólica, bueno. Profundamente anticatólica.
¡Vale, venga!
¡Un horror!
A comer. A,
bueno, pero
no,
un momento.
Con cabeza. A comer con cabeza. Yo verdaderamente no me gusta que estemos dando, porque conozco casos de padres que lo están pasando muy mal por sus hijos, obesos, enfermos.
Bueno,
y a esos también hay que
creo que
atención.
Todos sabemos dónde está el sentido común y luego podemos hacer muchas risas con Juan Manuel de Prada,
hasta el del humor,
que nos ha encantado.
No, no, sí,
señores y señoras, gracias a todos por estar aquí y a Janssen por habernos invitado a emitir desde su sede en este Día Internacional de la Salud Mental. Gracias y a los oyentes, hasta mañana. Buenas tardes.
Adiós.
Adiós. Adiós.